hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Muy buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí en esta tarde destemplada y lluviosa con Hacer Historia.
No es solo eso. Es una tarde destemplada, lluviosa y el inicio de la primavera. Decime si no es un... Para quienes no estén escuchando esto en vivo,
es una paradoja.
El día de hoy en Buenos Aires es uno de los más feos del mes lejos.
Sí.
Y tocó el inicio de la primavera el día de hoy. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Sí, muy bien. Estoy particularmente feliz en el día de hoy. No te pienso dar mucho fundamento. Es más, lo bueno dicen que es estar feliz sin razón.
Yo estoy contento porque hoy dos personas, por vías completamente diferentes, me felicitaron por el blog, que no es propiedad mía, es tuyo, pero felicitaron a mí, juancarloslucas.com.ar, y estoy muy contento. Yo tengo ahí una pequeña contribución, pero nada más.
Muy valorada, muy valiosa.
Hay que invitar igual a la gente. Yo soy el que postea los episodios de este mismo programa, los días jueves, para el consumo en diferido de este programa.
Lo cual es altamente valioso, a mi juicio, porque nos permite compartir y, digamos, más allá del vivo en el que estamos en este momento, que la gente pueda tener la posibilidad de escuchar estas píldoras.
Quienes quieran comunicarse con nosotros, obviamente lo pueden hacer. Acá en la radio hay email, si quieren escribir largo, info@radiosincro.com. Pueden también pegarnos una especie de sticky note en Twitter, si quieren, de 140 caracteres, a @juancarloslucas, @fernandojohan, o el Twitter de la radio, que es @radiosincroOK.
Me parece muy bien. Y si vos recordás, estimado Fernando, programas atrás hablamos de una forma de comprender los espacios humanos de desarrollo del potencial, partiendo de la base de una idea de que hay algo así como dos mundos. El mundo de todos, el mundo exterior. El otro también es de todos, pero el mundo externo. El mundo donde construimos identidades, donde establecemos relaciones, donde creamos comunidades. Por un lado. Y el mundo interior. El mundo de la plenitud, el mundo del bienestar, el mundo de la integridad, etcétera, por el otro. Y decíamos que desde esta perspectiva que nosotros en Hacer Historia sostenemos, una vida significativa requiere un equilibrio entre estas dos dimensiones. En las dos dimensiones tenemos ambiciones. Podríamos hablar de dos ambiciones. Hoy pensaba en escribir un artículo en el blog, que todavía no escribí, hablando del éxito en la vida y de dos ambiciones diferentes que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos la ambición de un logro en el mundo, ¿no? De ser importantes o hacer un aporte valioso, ser reconocidos, lograr éxito económico, éxito material, éxito en reputación, lo que sea. Y por el otro, todos tenemos la ambición de tener vidas plenas para nosotros, para nuestros seres queridos, etc. Un maestro mío, Sogni Rinpoche, dice: cuanto más complejo el mundo y más oscuro el mundo exterior, más simple y claro el interior, ¿no? Yo siempre que pienso en esto, pienso en esos inversores en la bolsa que tienen una fortuna en la cual ya uno pierde la noción de la cantidad de ceros, pero cuando se cancelan algunos de esos ceros se suicidan, ¿viste? Igual lo que les quedó era una bestialidad de plata, igual se suicidan.
Pero ya no tiene sentido vivir.
No tiene sentido
vivir. Con dos ceros menos
no tiene sentido vivir. ¿No? Y hay una confusión entre esos dos mundos, ¿no? El mundo exterior, en el cual las cosas son impermanentes, van y vienen. Y el mundo interior, que es el que sostiene nuestro bienestar, nuestra plenitud, ¿no? Más allá de que tengamos berrinches o de que nos enojemos, etcétera, pero la conexión con ese mundo interior es la que da como un sentido y una solidez a la vida, ¿no?
Ahora, déjame pedirte que profundices un poco. Cuanto más oscuro y más complejo el exterior, más iluminado y más simple el interior. Pero eso no se da naturalmente. No es que pasa así. Si yo estoy en un ecosistema complejo y...
No, yo lo describía no como una tendencia natural, sino como un compromiso.
Ah, oh,
tal. Como algo que hay que construir
bien
para afrontar ese mundo oscuro y complejo y...
como una herramienta
y vivir bien, digamos, ¿no? Es algo así como sostener una vida, una buena vida, a pesar de todo lo que se enfrenta, ¿no?
Bien.
Mi maestro dice, uno sale a comer, por ejemplo, come, y comer es importante, nos permite sostenernos con vida, darnos energía, etcétera. Es un poco asquerosa, y creo que la mencioné ya esta metáfora, y él dice, pero bueno, nos queda la boca con residuos, y si no nos lavamos los dientes y no hacemos la tarea de mantenernos, bueno, llega un momento que ya no vamos a poder comer más, por lo menos tan efectivamente como lo hacemos con la dentadura, ¿no? Como hay como una especie de residuo contaminante de nuestro mundo interior que se genera al lidiar con el mundo exterior, ¿no? Bueno, y nosotros decíamos la vez pasada que uno puede entender que en el desarrollo humano hay como cinco dimensiones, ¿no? Y una dimensión que es como un pivot, que tiene que ver con la dimensión personal, del poder personal o de la fortaleza personal o de la intención o de el propósito personal, ¿no? La fortaleza emocional, que nos hace volvernos ambiciosos con los logros en los dos mundos. Hay gente que es muy ambiciosa de su desarrollo espiritual, por ejemplo. Hay gente que es ambiciosa de cambiar el mundo, ¿no? Crear una empresa o ser presidente de un país. Son dos ambiciones diferentes que pueden y deben, a mi juicio, para una vida significativa, equilibrarse, coexistir, ¿no? Y nosotros la vez pasada hablábamos de estos cinco dominios, ¿no? Y yo quería detenerme en el primero de todos en el día de hoy. Y por ahí interesante para quienes están muy comprometidos con hacer cosas en el mundo, con emprender, por ejemplo, o con crear cosas nuevas. Y es el dominio que nosotros llamamos de la identidad pública, ¿no? Identidad pública en el sentido de el rol que tenemos en la sociedad, qué ofertas somos para otros en la sociedad. Está asociado muy directamente al valor, qué valor creamos con lo que hacemos y cómo podemos crear más valor con lo que hacemos, ¿no? Y yo digo que ahí en la identidad pública, en la creación de valor, hay tres disciplinas fundamentales, ¿no? Una es construir una interpretación o una visión poderosa acerca de lo que podemos aportar, ¿no? Ver posibilidades más grandes, digo yo a veces, ¿no? O sea, ¿qué tengo que aprender para entrenarme, si es que se puede entrenar, para ver posibilidades más grandes?
Puede tener que ver con yo darle más relevancia a las posibilidades que tengo, digamos, que sean... Me surge esta emocionalidad de... Ah, bueno, igual, por más grande que sea, para mí no es relevante.
Pero si no es relevante, ¿no lo estás viendo como una posibilidad?
No puedo tener complejo de inferioridad nada más.
Bueno, pero entonces no es que no es relevante, okay, sino que veo la posibilidad, pero digo, esto no, yo no voy a poder, no es para mí.
Es otro estado.
Claro, no es que desconsiderás la posibilidad, sino que decís, bueno, pero yo, mirá que yo voy a poder hacer una empresa o ese tipo de cosas, ¿no?
Perfecto.
Sí, que tiene que ver con ese dominio pivot que yo decía, ¿no? El dominio del poder personal, ¿no? La voluntad personal. Desarrollarse espiritualmente requiere compromiso y dedicación. Tener una empresa exitosa requiere compromiso y dedicación. El foco se está en otro lado.
Claro. Pero...
Y lo interesante es que esos dos focos son mutuamente sinérgicos, a mi juicio, ¿no? Ahora, las tres disciplinas estas, dijimos, la primera es la visión, la segunda es la capacidad de crear valor, y la tercera es la capacidad de producir el delivery de ese valor, o sea, de generar las acciones para poder llegar a mi cliente con lo que quiero ofrecerlo, ¿no? Porque, en definitiva, cuando hablamos de identidad, ineludiblemente hablamos de cliente. La identidad es ante otros.
¿Sabes que la definición moderna de modelo de negocio es justamente... Va mucho por
¿en ese serio? Lado.
No, la definición moderna de modelo de negocio es la historia de cómo se crea, captura y entrega valor. Eso es un modelo de negocio según...
¿Y por qué? A ver, captura, ¿qué quiere? ¿Por qué crea y captura? ¿Qué quiere decir?
Y uno...
Ah, ¿otro se puede llevar el valor que uno creó?
Uno tiene que, supongamos, si uno fabrica un sofá, tiene que encontrar una manera de hacerse con el dinero que ese sofá le representa a uno.
Ah, claro. Sí, en realidad...
Después puede venir por otro lado el valor, no tiene que ser monetario exclusivamente.
Claro, claro, pero son como dos valores distintos. Sí. ¿No? El valor que le... O sea, crear valor para mis clientes y para mí y hacerlo, ¿no? Una cosa así. Bien. Bueno, y esas tres dimensiones es interesante ver que están presentes siempre. Hagamos lo que hagamos, no es que yo no estoy en los negocios, no soy emprendedor, entonces no. No, en cualquier acción, en cualquier rol. No sé, soy maestra de jardín de infantes, ¿okay? ¿Qué visión tengo acerca de lo que yo puedo aportar como maestra de jardín de infantes? ¿Qué tipo de maestra quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero entregar como valor a los chicos? ¿Qué es lo que es importante para los chicos a mi juicio? Y después, a través de mis acciones, a través de mis clases o de mi actividad como docente o lo que sea, yo aporto un valor. Y todo eso después lo tengo que llevar a la práctica cotidianamente, ejecutarlo, ¿no? Diseño mis clases, después las tengo que ejecutar y tienen que salir bien y tienen que producirle un valor a los alumnos, ¿no? Y así con cualquier disciplina humana. Así que si le parece, señor, yo pensaba hablar de estas tres cosas, empezando por la visión.
Vayamos ahí.
Y está bueno el carácter general que esto tiene, ¿no? Cualquiera de los que está escuchando puede guiarse con estas preguntas asociadas a estas tres dimensiones, ¿no? En esta primera de la visión, la idea es que las posibilidades solemos pensar que son como cosas que están ahí y que hay que descubrir. Nosotros decimos, las posibilidades habitan más en nosotros que en el mundo. Son una forma de mirar. Son una especie de mirada comprometida con la acción. Es decir, bueno, yo veo acá posibilidades de producir cosas, ¿no? Y generalmente donde un líder o un emprendedor ve posibilidades de producir cosas, otros ven amenazas, problemas, malas noticias, etcétera.
Hace poquito, para reforzar esto, hace poquito... miraba en la tele, aparecía un eslogan de una empresa de seguridad y decían: en el mundo no existe la seguridad, solo la oportunidad. Porque claro, el punto es, lo que nosotros nos dedicamos a proteger para otros es un espacio. Está bien que estamos hablando justo de, si se quiere, el bien, hacer el bien y hacer el daño, ¿no? Pero donde ellos producían un candado, había otro que veía la posibilidad fantástica de romper ese candado.
Claro. Sí, vemos posibilidades que son diferentes y nos comprometemos con cosas diferentes, ¿no? Lo cual hace que cada uno en su observar hace su propio recorte y en función de eso dice: yo veo esta posibilidad. Pero después nos alucinamos con que esas posibilidades son cosas que están ahí, como si fueran potencialidades que ya están, ¿no? Como si fueran semillas, ¿no? Entonces la semilla de la PC ya estaba, se iba a hacer la PC tarde o temprano. Minga, la PC fue realidad porque hubo un montón de gente que dijo: vamos a inventar esto. Y si no, a lo mejor hoy tendríamos otro tipo de mundo, ¿no? No digo que no hubiera evolucionado, digo que hubiera evolucionado de otra manera. Y esto parece nada, para cómo la PC, de tarde o temprano. Bueno, pues basta mirar simplemente cómo se desenvuelven las prácticas en culturas muy distintas. No es que la forma de construir las casas y de vivir de los suecos es igual a la de los bosquimanos. Si son todos seres humanos, pero fueron evolucionando con prácticas diferentes, inventando formas de lidiar con la vida y con el mundo diferentes. Y bueno, entonces la gran pregunta es: ¿de qué depende que yo pueda ver posibilidades más poderosas para mí y para mis proyectos? Y yo digo que eso tiene que ver con tres elementos. Primero, entender que nuestro rol, nuestra identidad pública, tiene que ver con los otros. Y es, en definitiva, el valor que aportamos o el valor que potencialmente podríamos aportar tiene que ver con lo que los demás esperan, no con lo que yo opino, ni con lo que a mí me parece valioso. Sobre todo si los clientes no se parecen a mí, ¿no? Porque si yo soy un representante típico de los clientes que quiero tener, uno podría decir, bueno, a lo mejor soy una buena referencia, lo que me guste a mí le va a gustar, pero no necesariamente. Entonces, nosotros decimos siempre que tengo que entender hacia dónde va mi cliente, hacia dónde quiere ir mi cliente, y crear algo que lo ayude a ir hacia ahí, y eso va a ser muy seductor. Entonces, las posibilidades para nosotros habitan en el mundo de los clientes, en el mundo de los que yo quiero tener como cliente, en el mundo de las personas a las que yo quiero cuidar. O sea, mi identidad tiene que ver con la posibilidad que los demás ven en mí de que los cuide.
Yo, claro, sí. Como decís vos siempre, con la suma de esas posibilidades, ¿no?
Sí.
Pueden ser un grupo de...
Exactamente. Y claro, para no inventar la rueda, primero tengo que ver cómo esas personas que quiero que sean mis clientes o que son mis clientes, cómo cuidan hoy ese futuro que quieren construir, esas inquietudes o esas preocupaciones que tienen. Porque eso es algo así como lo que ya está inventado para cuidar lo que quieren cuidar. Entonces, primero, preguntarme, bueno, ¿hacia dónde van mis clientes? ¿Qué les preocupa? Segundo, ¿cómo cuidan esas preocupaciones que tienen, esas inquietudes, esos concerns hoy? Y tercero, ¿qué límites tiene esa manera de cuidar lo que quieren cuidar, ¿no? Siempre doy el ejemplo, antes de la existencia del cajero automático, la preocupación que tenían los clientes de acceder a su dinero en forma flexible, rápida y ubicua, no estaba muy bien cuidado o tenía ciertos límites. Por ejemplo, si me olvidaba de sacar plata el viernes a la tarde, estaba al horno hasta el lunes cuando abría el banco. No había manera, las prácticas no permitían acceder al dinero a las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, quien inventara algo que permitiera ampliar ese acceso, obviamente iba a ser valorado por los clientes, ¿no? Entonces, está bueno esto de pensar mi rol, en lugar de pensarlo en función de lo que yo sé, de mis títulos, de mis cargos, de mis conocimientos, de mis especialidades, empezar a pensar nuestro rol en términos de cómo ayudo yo a mis clientes a ir hacia donde quieren ir y superar los límites que se encuentran. Eso sería como un resumen de esta dimensión de la visión, ¿no? Estimado Fernando Johan.
Me quedé pensando en dos cosas. La primera es... esto de que las posibilidades son una semilla que está ahí, y bueno, y ahora hay que esperar que crezca o
cultivarla.
Si se toma el recaudo necesario, va a salir adelante. Con la percepción propia de las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, yo sé que yo puedo cocinar tal o cual cosa, pero si no hago todas las cosas necesarias para cocinar, no, el plato no va a salir. Me pasa mucho con los emprendedores que tienen un producto que cumple con tales o cuales características. Y bueno, y ahora le va a agregar valor a los clientes, eventualmente.
Ah, que son ciegos a la ejecución y al diseño de la oferta y todo eso.
O no sé si una parte de la ejecución o ciegos al cliente, capaz. Porque el producto está ahí, funciona, hace lo que tiene que hacer.
Ah, claro.
No es que no hicieron nada. El producto está. Lo que falta por ahí es que llegue a manos del cliente.
Sí, pasa que es bastante común en nuestra cultura, por cómo estamos entrenados y educados. Nuestra costumbre es... No es ver lo posible, sino ver lo que ya otros hicieron posible. Lo que ya está articulado. Entonces me baso en productos. A lo sumo, si soy un poquito más creativo, digo, hay oportunidades de mejorarlo, claro, a lo que ya está, ¿no? Pero no somos de mirar tanto lo posible, lo potencial, el futuro, sino de ver lo que ya tengo, que es lo que yo llamo el sentido común dominante, que está forjado en esas formas que no son familiares, ¿no? Entonces es muy común que el emprendedor sea yo lo llamo enamorado del producto, ¿no?
Y lo otro que me queda es algo de lo que nosotros hablamos bastante, que es las consecuencias emocionales que tiene ver algo que otros no ven para uno. Y cómo uno lidia con... o cómo uno tiene que interactuar con el resto de la sociedad el resto de las personas con las que uno interactúa, mientras uno ve posibilidades que los otros no.
Ah, bueno, eso es un loco.
Claro.
Para el normal de la gente, sos un divagante, delirante. Bueno, sí, yo siempre digo, la historia de la innovación se puede contar como la historia de las banalizaciones de las que fue objeto, claro. Típicamente, ¿no? Esas frases que yo a veces tenía en los slides de las clases, todas las frases, pero no dichas por Perejil, por el protagonistas de la época, ¿no? Diciendo, nada, esta es una estupidez, no sirve para nada.
El mercado de las computadoras debe tener espacio para 2 o 3 computadores, sí, en el claro. mundo. Gerente general de IBM.
Sí, 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 sí. La caja de música inalámbrica no sirve para nada, que era la radio, ¿no? Y así hasta el infinito, ¿no? Sí, totalmente.
Bueno, seguiremos en el próximo bloque. ¿Escuchamos un poco de música?
Totalmente.